Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que me estéis viendo. Nada, bienvenidos a esta tercera tutoría de medios, tecnología y recursos para la intervención socioeducativa. Vamos a dejar un par de minutitos para que la gente se pueda ir conectando y mientras tanto, pues bueno, si queréis podemos ir echando un vistazo a qué es lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? Este sería un poco el índice. Podéis ir leyendo un poquito y echándole un ojo. ¿Vale? Y mientras tanto, como os digo, vamos a esperar a que venga el resto de los compañeros o que venga. Podéis ir descargando también el material, si no lo tenéis ya. Bueno, pues en este índice, como podéis ver, forma parte del bloque 1, ¿vale? Como parte del bloque 1 sería fundamentación tecnopedagógica. Obviamente estamos en el capítulo primero, el capítulo 1. Modelos didáctico-tecnológicos para la innovación educativa. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a contar los puntos y los pasos que no sean necesarios, al menos para el tema de explicación y tal. Vamos a verlo todo un poco por encima, ¿vale? Tener en cuenta que, vale, es posible que algunas preguntas sí que salgan y que sí que coincidan con lo que yo os estoy poniendo. Pero lo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo, perdona, voy a acercarme esto más para acá, que me veréis mejor si me lo pongo por aquí. Lo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo, es que todo el material que yo os vaya dando y todo eso, no todo va a salir tal cual en el examen, ¿vale? Son resúmenes y son es material muy reducido del que realmente tenéis. Muchas de las cosas coincidirán, ¿vale? Y yo intentaré explicaroslo todo de la mejor manera posible, pero bueno, que tengáis en cuenta eso, que solo con los apuntes que yo pueda ir dando, a lo mejor no aprobáis, ¿vale? Igual sí, igual tenéis para 5. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es que seáis capaces de entender bien la teoría. Si la entendéis bien, si sois capaces de entenderla bien, seréis capaces luego de hacer un examen tipo test y aprobarlo. También tened en cuenta que el libro este es nuevo, con lo cual toda la documentación que nos vayamos a ir encontrando será nueva. ¿Vale? Bueno, en realidad este libro no es tan nuevo. Este libro es del 2015, exactamente. Pero bueno, igualmente podemos recurrir a los exámenes que ya tenemos, que sabéis que hay un banco de exámenes, y recoger información de ahí. Entonces los test que os podáis descargar, intentad descargarlos a partir del 2015, que es de donde es, de cuando es este libro. Veréis que hay algunos que son anteriores. Yo me centraría sobre todo en los dos o tres últimos años, ¿vale? Y de ahí pues vais practicando y tal. Vamos a practicar nosotros también más adelante, porque ahora realmente no tiene sentido. Entonces, las dos últimas tutorías o la última tutoría la destinaremos principalmente a ver un poco esos test, ¿vale? Y de esta manera, pues lo tendremos todo un poquito más fresco, ¿vale? Perdonadme, porque acabo de tener un pequeño lapsus y me había confundido con otra asignatura que tengo. Y claro, de esa otra asignatura sí que el libro sí que es nuevo, pero ahora estoy echándole un ojo. Así es que, bueno, para esto no tenemos ningún tipo de problema. Bueno, el segundo punto sería la consolidación del modelo tecnológico. Tercero,
atributos del modelo didáctico tecnológico. Cuarto sería el impacto del modelo tecnológico en el diseño de tareas y medios didácticos. Quinto sería el desarrollo de las subcompetencias comunicativa, narrativa y poética, la aportación al diseño de medios. Dentro de ese apartado tenemos la subcompetencia comunicativa narrativa y la subcompetencia poética, comunicativa poética. El sexto sería convergencia de modelos didáctico y tecnológico, y el séptimo, pues unas breves conclusiones, ¿vale? Las conclusiones veréis que no aparecen en el esto, pero las haremos nosotros, ¿vale? Y para finalizar tenéis unas actividades de que os invitan a la reflexión. Son poquitas, ¿vale? No son muchas, o sea que no penséis que os voy a quitar mucho tiempo tampoco en eso. Y bueno, finalmente una bibliografía. Vale. Modelos didáctico-tecnológicos. Evolución de los modelos didácticos. Bueno, en este apartado vamos a hablar sobre la comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la visión tecnológica que ha constituido, tenemos que saber que ha constituido una forma sistemática y de control objetivo de las múltiples maneras de poderse realizar, conscientes de que la tecnología va aportando a la didáctica sus propias características. Hemos de ser conscientes de que las herramientas TIC, las herramientas tecnológicas, pues nos abren un campo bastante amplio ante la posibilidad de aprendizaje, por ejemplo, ¿vale? A nivel didáctico, para enseñar a aprender, la tecnología ha supuesto un antes y un después. Los niños, es verdad que si somos capaces, los niños o los adultos incluso, ¿vale? Si la persona docente es capaz de enganchar bien o de tener motivado a la otra persona, a la persona que tiene al otro lado, pues lo tendrá más posibilidades la persona que está al otro lado de entender mejor lo que se le está intentando decir. Entonces, por medio de la tecnología está comprobado que ahí existen herramientas y existe la posibilidad de conectar mejor con esa otra persona, ¿vale? Luego tenemos los modelos tecnológicos de naturaleza didáctica, han de aportar nuevas formas de diseñar, emplear y dar un sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje. Dado que su esencia, esencial carácter socio-interactivo-comunicativo, aportando los nuevos medios que proporcione el diálogo entre los seres humanos presentes en el proceso educativo. ¿Qué tenemos aquí? Pues que el modelo tecnológico, otra de las cosas que tenemos que potenciar, que debemos de potenciar, es cómo adaptarlo a un modelo socio-interactivo comunicativo, que diferentes personas puedan interactuar entre ellas para poder recibir información, compartir información o aprender de una manera totalmente diferente. Luego tenemos seguimos con modelos didácticos tecnológicos. Sí que quiero que le echéis un vistazo a estas tres referencias importantes, a estos tres autores importantes, donde encontramos a Mayat, 2012, página 56, que nos dice: los recursos tecnológicos propician un nuevo lenguaje, por lo que su presencia en las aulas debe ser estimulante, a la vez que crítica. Estimulante y crítica. ¿Vale? La enseñanza como acción comunicativa ha de tener en cuenta las funciones características de tal acción. Según Jacobson, en el 1963, imaginaros el tiempo que hace de esto, debe ser denotativa, según el contexto, emotiva, según el emisor, fática, dependiendo del contacto, metalingüística, refiriéndose a los códigos, poética, cuando estamos hablando del mensaje, y connotativa, cuando hablamos del destino, del destinatario al que va a ir dirigido, que facilitan la comprensión de la acción didáctica, tanto en su finalidad como en su sistematización y el nivel de rigor. Nos vamos a quedar con eso, con que la denotativa es para el contexto, la emotiva es para, es referente al emisor, a la persona que habla, según el énfasis que esta persona pueda estar dando, el mensaje va a llegar de una manera o va a llegar de otra. Pues se le da emoción a ese mensaje. La fática, teniendo en cuenta el contacto, si lo hubiera. La metalingüística, dependiendo de los códigos que se vayan a utilizar. La poética, según el mensaje. Y con nativa, según el destino. La consolidación del modelo tecnológico. Garantía para nuevos métodos y estilos de aprendizaje de los discentes. Es una garantía para los discentes. ¿Vale? Los discentes, sabéis que los docentes son los maestros y los discentes son los que reciben la, la formación. Se completa esta modalidad didáctica mediante la formación de todos los implicados en las instituciones formativas en el dominio de la competencia digital al combinar deberes tecnológico-didácticos con prácticas integradoras científicas de las acciones formativas enmarcadas en los más consolidados valores y actitudes. ¿Vale? Estamos pasando esa competencia digital combinándola con los saberes tecnológicos y didácticos y con las prácticas integradoras científicas de las acciones formativas. ¿Vale? Los atributos del modelo tecnológico didáctico, pues son tres. Sería la interrelación entre el acto compartido de enseñar y aprender, el orientado a llevarse a cabo de forma eficiente, eficaz y sistemática, y incidiendo en que tal proceso se apoye en un marco científico adecuadamente consolidado, por supuesto. Este apartado, este puntito que tenemos aquí, naranja, amarillo, del color que lo veáis, dependiendo de la pantalla, nos dice que entre los atributos que los caracterizan señalaríamos la eficiencia y la eficacia, la optimización de resultados, la sistematización, el rigor en los procesos, la instantaneidad en la comunicación, la disponibilidad, la accesibilidad, la universalidad, el control inmediato. ¿Vale? Todas esas cosas son señales que caracterizan los atributos del modelo tecnológico didáctico. ¿Vale? Es importante que lo tengamos en cuenta y que sepamos pues, un poquito de qué va, ¿no? Bueno, con respecto, a ver si pasa a la siguiente diapositiva. Con respecto al modelo tecnológico, lo que tenemos que decir es que el modelo tecnológico aporta una línea de mejora permanente, de optimización de las tareas y recursos. ¿Vale? Optimización es una mejora permanente, siempre se está mejorando y optimizar es utilizar los menos pasos posibles para, en este caso, tener tareas y recursos y requiere el control permanente de cuántas acciones se realicen, asumiendo las limitaciones y potenciando los mejores logros, claro, para la formación integral de los estudiantes. Lo que vamos a hacer con esto es potenciar los mejores logros que podamos hallar de ellos. La tarea de enseñanza es esencialmente un proceso de comunicación, empatía e interacción que promueve la implicación y reciprocidad entre estudiantes, profesorado y otros agentes que puedan colaborar en la institución educativa, ¿vale? Las personas que estén en contacto. La visión tecnológica demanda bases científicas y el reconocimiento de nuevos valores que vayan a orientar el uso de las formas de comunicación emergentes, generando actuaciones acordes con las demandas de las nuevas profesiones y el avance de situaciones de empleo y preparación de las personas ligadas a la salud, el medio ambiente, el uso creativo, de TICs, etc. ¿Vale? Eso en cuanto al modelo tecnológico. ¿Eh? ¿Qué es eso de ABA? Que lo veremos a lo largo del tema. Pues ABA son ambientes virtuales de aprendizaje. Y esta nomenclatura la destina Medina en el 2013. ¿Vale? Ambientes virtuales de aprendizaje. Solo si pensamos en eso, ya podemos pensar en que va a ser ambiente, un lugar o un entorno en el que hay aprendizaje virtual. Se insertan en escenarios estimuladores de la comunicación, facilitadores de prácticas, vivencias creadoras de procesos innovadores y de marcos que impulsan las relaciones entre docentes y estudiantes, ¿vale? En unas dimensiones hasta el momento poco conocidas. Hasta el momento tampoco, porque realmente es algo que ya hemos trabajado mucho y que ya se lleva trabajando mucho. Desde el 2000 más o menos, 2003, una cosa así, 2006, se empieza a trabajar con ABA. Y bueno, es algo que se están viendo los resultados. No todos los centros tienen los suficientes medios como para poder llevar a cabo esta práctica, pero oye, la verdad que se sabe por experiencia que es productivo. Aportan al profesorado una situación que permite respetar la autonomía y las vivencias de los estudiantes, quienes ofrecen sus experiencias, aciertos y limitaciones en su propio proceso formativo, mediante formas pues más abiertas. Duraderas y con una honda incidencia en la construcción del propio estilo de aprendizaje, ¿vale? Profundiza al máximo sobre la incidencia en la construcción eso del estilo de aprendizaje de cada persona. Una de las cosas buenas que viene, y no me lo podéis discutir, es que, bueno, sobre todo, claro, me he pensado una cosa que... Al menos mi generación es una generación que ha ido creciendo con las tecnologías, con las nuevas tecnologías. Y es verdad que al menos yo, que estoy entre los 30 y los 35, me pilló todo bastante nuevo y yo era una persona que prefería jugar. Prefería estar por la calle y prefería estar para arriba y para abajo. Y bueno, pues yo hasta que tuve el primer teléfono móvil, pues pasó mucho tiempo y es verdad que mis amigos y tal iban con sus jueguecitos y esto y lo otro, y yo pues es verdad que quería un móvil también. Y es verdad que para mí las tecnologías no llegaron hasta casi final de la ESO, más o menos. O sea, las tecnologías fuertes, y eso que en mi casa había un ordenador con internet, pero yo no tenía acceso a ese internet o no, tampoco me llamaba mucho la atención. Cuento todo esto por el hecho de que a día de hoy eso no existe. A día de hoy las personas que han nacido después de mi generación, es decir, los que ahora tienen entre 25 y 20 años, esa gente ha nacido con la tecnología y nacen envueltos en tecnología. Ya casi se le da más importancia al saber manejarse en las redes o saber manejarse tecnológicamente que no casi ni el inglés. O sea, están más o menos equiparados, están más o menos igualados. Por eso es tan importante una asignatura de este tipo, ¿vale? Entiendo perfectamente que haya gente que no le guste la tecnología y que no le guste relacionarse con estas cosas porque simplemente ven que no han nacido en esa generación, porque si yo lo he tenido un poco difícil, entre comillas, o yo he sido un poco tardío, las personas que son más mayores que yo lo habrán tenido incluso peor, pero sí que es verdad que quien ha querido y ha tenido las herramientas ha podido centrarse en ello y avanzar con ello y mejorar, aprender. Muchos de vosotros habréis sido autodidactas, no me cabe la menor duda, y al final nos adaptamos tanto que dentro de esa tecnología vemos un campo nuevo, ¿vale? que nos aporta información diferente y que nos hace aprender de manera diferente. Entonces, no sé, pues habrá quien escriba en el móvil, por ejemplo, ya uno escriba con el dedo, habrá quien utilice los dos pulgares y luego a la hora de ejecutar según qué órdenes, unas personas lo harán de una manera y luego otras personas lo harán de otra. Pues cuando empezamos a utilizar un programa que conocemos, pasa exactamente lo mismo. Según vamos conociéndolo, nosotros mismos vamos haciendo un aprendizaje propio, autodidacta, en muchas ocasiones. Y nos vamos quedando con la información que más nos interesa y lo adaptamos a lo que nuestro cerebro quiere retener. ¿Vale? Bueno, pasado esto, vamos a ver el siguiente punto, que nos habla del impacto del modelo tecnológico en el diseño de tareas y medios didácticos, ¿vale? Dentro de ese impacto, vamos a ver, las tareas a realizar han de estar adaptadas a los resultados de aprendizaje pretendido. Así, encontramos entre ellos los siguientes. La organización secuenciada de saberes. Tenemos que organizar qué es lo que sabemos o qué es lo que queremos saber. Las decisiones orientadas a resolver un problema. El diseño de un proyecto para atender las necesidades de una comunidad. No es solo dirigirnos hacia una persona, sino a varias personas. El hecho de que ahora mismo, por ejemplo, podáis estar detrás de esa pantalla y que podáis estar viendo esta grabación una vez y otra vez, si hiciera falta, está haciendo que yo llegue a vuestras casas, a vuestras pantallas. Me podáis ver, me podáis escuchar, incluso, no sé, vais en el tren, vais en el autobús y podéis verlo incluso en el móvil. Os estáis esperando en la sala de espera del médico, podéis verme incluso en el móvil o escucharme en el móvil. Todo eso es una adaptación, todo eso forma parte de los resultados de aprendizaje que yo pretendo con vosotros, ¿vale? Entonces, tenemos eso, diseño de proyecto para atender a las necesidades de una comunidad, como hemos dicho, establecimiento de relaciones entre los miembros de diferentes culturas, etcétera, etcétera. Pues ahora mismo, por ejemplo, yo puedo empezar a crear actividades que os hagan poneros de acuerdo a vosotros mismos y pongamos el ejemplo de que tenemos algún compañero o alguna compañera que nos está viendo o que está tuvo acceso a la universidad, a la UNED, como esa distancia puede estar en cualquier parte del mundo y podemos compartir cultura con esa otra persona, ¿vale? Entonces, abrimos ese campo a otras culturas y a otros pensamientos. Siguiendo ahí con el impacto del modelo tecnológico en el diseño de las tareas y medios, tenemos la tarea del profesorado, que es pues una tarea súper importante porque es el encargado de llegar y de transmitir contenido, información, aprendizaje, ¿vale? Enseñanza al final. Y su tarea o sus tareas deben de ser identificar en Internet algunos materiales didácticos cercanos o de gran relación con los contenidos, objeto de aprendizaje, obviamente, seleccionar el recurso más adecuado a los estilos, expectativas y necesidades de aprendizaje de esos estudiantes a los que se va a referir, debe proceder a integrar y a dar un sentido propio a tales materiales con la colaboración, por supuesto, ¿por qué no?, de los estudiantes, ¿vale? Podemos crear entre todos un blog y sobre este blog, por ejemplo, crear posibles preguntas de examen o crear posibles casos prácticos o que hablemos de la PEC. Por ejemplo, tenéis el foro y en el foro se puede hablar de la PEC. Tenéis una posibilidad de iniciar un hilo y en ese hilo ir compartiendo experiencias y vivencias. Ahora hay personas que me están preguntando y que tienen dudas sobre cómo realizar la PEC. Pues si hubierais creado ese foro, que por supuesto puede estar regulado por mí, en ese foro se pueden compartir vídeos, se pueden compartir material, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, claro, pero el problema es que hemos crecido, crecemos en una etapa o en un momento de recelo, ¿no? De que lo que yo tengo lo quiero yo para mí, porque si lo comparto con otras personas, pues estoy haciendo más fuerte a mi competidor. Somos competidores en todo momento, y como somos competidores en todo momento, al final nos dedicamos a competir y no compartimos información o no compartimos trabajos por el mero hecho de que otra persona no sea mejor que yo, ¿vale? Entonces, claro, no estoy hablando de que todo el mundo sea así, ¿eh? Está clarísimo que no todo el mundo es así. Bueno, yo en algunos momentos reconozco que lo he sido, pero lo he sido cuando, por ejemplo, estoy luchando por una oposición. Pero si yo estoy luchando por tener nota, ¿a mí en qué me está perjudicando el compartir información con otras personas? Todo lo contrario, me puedo incluso beneficiar de compartir esa información y compartir ese material, ¿vale? Y al final se trata de supervivencia pura y dura. A mí no me parece mal que unos estudiantes se preparen conjuntamente un examen, porque de esta manera cada uno puede dar su opinión, puede dar su punto de vista. Estáis trabajando en colaborativo. ¿Qué más se puede pedir? La mejor manera es esa, que colaborando se construya algo importante. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Pues ahora me he perdido. Bueno, procederá a integrar y dar sentido propio tales materiales con la colaboración de los estudiantes. Diseñar algún material ad hoc, que ahora veremos bien lo que es, que integrará, ampliará y sintetizará lo encontrado en la red. Generará con los estudiantes un dossier que represente el más valioso documento a trabajar para comprender el medio ambiente de acuerdo con las necesidades de su cultura, grupo y exigencias globales. Es un portfolio, básicamente. Entre todos vamos añadiendo información, se va actualizando y va creciendo y se va haciendo importante. Y lo que no revise uno, lo revisa el otro. Si hay algún fallo, alguna falta de ortografía o algo que pueda faltar, o bueno, yo es que he visto este documento por aquí, que este de tal y cual, todo eso y todo bien compuesto y bien compilado, es que es un trabajo perfecto, ¿vale? Y además es algo que nos aporta mucho a todos. No se trata de hacer un trabajo largo, sino de ir revisando y decir, bueno, este material, ¿os parece bien que lo quite? Porque hemos encontrado este otro que lo avala o que lo mejora. Al final se trata de eso, de poder trabajar en colaborativo, ¿vale? Si vamos al siguiente punto, en el siguiente punto tenemos el impacto, seguimos con el impacto del modelo tecnológico, el diseño de tareas y medios didácticos, y vamos a hablar sobre el diseño de nuevos recursos, lo que integra ese diseño de nuevos recursos, ¿vale? Bueno, pues vemos que hay un documento base, una unidad didáctica, un ad hoc, que contribuye a comprender lo más valioso a estudiar. Luego está la elaboración de algún mini vídeo, por ejemplo, explicativo, pues yo qué sé, un guión literario, diseño, componentes, fondo, forma, etcétera, ¿vale? De cómo debe de ser. O sea, una explicación, un tutorial, al fin y al cabo. Luego está la construcción de alguna página web o uso de las más valoradas, el desarrollo de web conferencias y diversas formas de comunicación, la integración de medios clásicos y modernos, aportando docentes y estudiantes un banco red o base para un material generado que responda a las demandas de los discentes, de los alumnos, y que implique a estos en proyectos abiertos y realistas. ¿De qué me sirve a mí crear un proyecto o que mis alumnos creen un proyecto que no les va a servir para nada, que no se puede aplicar a la realidad de la vida diaria, por ejemplo? Bueno, si estoy, por ejemplo, creando ideas sobre un producto, me lo invento, si se están creando ideas sobre un producto que quiere salir a la venta, pues alguna de esas ideas serán a lo mejor descabelladas o disparatadas. Pero el objetivo, que es el producto, sí que es algo real, ¿vale? Lo que yo no voy a hacer es hablar de algo ficticio, a no ser que la idea sea didáctica. Por ejemplo, imaginaros que a un grupo le pido que haga un cuento, pues ese cuento sí que puede ser de algo irreal. Pero la finalidad es realista y es la de tener un cuento, ¿vale? Bueno, ahora ya pasamos, vamos a ver. Perdona, pero es que va un poquito lento esto. Se escucha bien, ¿no? Porque sí. Bueno, vale. Digo que si no, como me imagino que lo habréis descargado, si alguna diapositiva se queda ahí pillada, que alguna vez ha pasado, no pasa nada porque como lo tenéis descargado, pasamos, seguimos. Yo sí que la descargo y así de esta manera pues lo podemos hacer bien. Vale, en cuanto al desarrollo de las subcompetencias comunicativas, tenemos, como hemos dicho antes, la narrativa y poética y la aportación al diseño de medios. Los modelos de comunicación para entender el concepto actual del modelo tecnológico y en su configuración de la subcompetencia narrativa y poética y de la poética, componentes esenciales en el proceso y en la práctica comunicativa en el desarrollo del acto de enseñanza-aprendizaje. Me ha salido ahí un puntito, lo siento mucho. Se ve que he puesto... No sé qué ha pasado, la verdad. Me sabe mal, lo siento. Ni he puesto mayúscula y me ha salido un punto ahí arriba. En fin. Modelos de comunicación para entender el concepto actual del modelo tecnológico. En su configuración de la subcompetencia narrativa y poética, los componentes esenciales del proceso y de la práctica comunicativa en el desarrollo del acto de enseñanza-aprendizaje. ¿Vale? Nos lo comparte Medina en el 2009. ¿No? En cuanto a la subcompetencia comunicativa narrativa, a ver, que la pase. Bueno, ahora ha ido rápido. Comunicativa narrativa. Los textos narrativos, base del diseño de los materiales didácticos a elaborar, requerirán seleccionar conceptos y modelos relevantes del campo de conocimiento y de los escenarios transdisciplinares en los que vamos a trabajar o hemos de trabajar. También atender a los intereses, expectativas y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes que han de trabajar tales materiales o unidades de aprendizaje y ejemplos creativos para avanzar en el dominio de las competencias básicas. Más o menos viene a decir lo mismo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿vale? Hay que atender a los intereses y expectativas y estilos de aprendizaje, ¿vale? Tenemos que ver qué estilo de aprendizaje, bueno, ellos mismos, los alumnos, deberían de verlo, qué estilo de aprendizaje le va mejor, ¿vale? Y según esos estilos de aprendizaje, deberán de trabajar con materiales o unidades de aprendizaje que sean buenos para ellos, con ejemplos creativos y avanzar en el dominio de esas competencias básicas que deben de estar marcadas con anterioridad, previamente. Luego, presentar problemas, proyectos, casos, escenarios que respondan a las demandas más representativas de la sociedad del conocimiento. Los retos del mundo en expansión, los profundos cambios en procesos y especialmente atender a las potencialidades transformadoras de todas las personas. Anticipar las especificidades en la tecnología que vamos a emplear, que se va a emplear, conscientes de la apertura, flexibilidad y continua aportación a las auténticas prácticas modalidades de nuevos contenidos, aprovechando las posibilidades de la realidad aumentada, por ejemplo, y la polisensorialidad. Aquí tenemos a los autores que nos facilitan este medio, ¿vale? e impacto creativo de las futuras tecnologías en su creación de formas diversificadas de representar los nuevos y cambiantes saberes. Muy bien. La subcompetencia comunicativa poética. Con respecto a la subcompetencia comunicativa poética, que se caracteriza por descubrir el valor de los sentimientos y emociones de los seres humanos y crear formas bonitas o bellas del lenguaje, reflejadas en poemas o en prosa, que representan las maneras más creativas y sensibles de los seres humanos, evidenciando el significado profundo de la diversidad de modos de percibir y expresar la relación entre personas y sus acontecimientos vitales. El avance en estas subcompetencias se logra profundizando en los códigos que la caracterizan y que constituyen un contrapunto al modelo tecnológico, enriqueciendo desde el dilema de la perspectiva artística que evidencia el reto ante la pluralidad de culturas en procesos de encuentro y avances compartidos en el marco de la aldea global y de la necesidad de la necesaria y continua humanización. La manera de esto viene a decirnos que la poesía o la prosa es la manera de conectar el corazón con la boca, básicamente, ¿vale? Y claro, dependiendo de la cultura o el lugar donde nos encontremos, pues obviamente esa prosa será diferente, dependiendo a lo mejor de las necesidades por las que atraviesa cada persona o por los sentimientos que pueda despertar en ese momento, ¿vale? Hay poesía muy buena en todos los lados prácticamente y si nos fijamos, cada poesía puede hablar de una cosa. Y es verdad que a día de hoy, al menos, siempre lo ha habido, ¿no? Pero a día de hoy, la poesía puede estar muy conectada con la música, con las canciones, ¿vale? Está totalmente ligada a ella. Y claro, pues sabemos que la juventud, a la gente joven, una de las cosas que más les gusta es la música. Entonces, a través de la música se puede trabajar esa subcompetencia comunicativa poética, ¿no? Para que la entiendan mejor. La convergencia del modelo didáctico y tecnológico, ¿dónde se juntan? ¿Dónde convergen? Pues, según Lenjehoff y Harry, en 1999, presentan un modelo en el que el discurso es competente y el contenido es esencial de la relación entre la práctica docente y sus características más valiosas. El compromiso, la imaginación, la negociación de significados, ¿vale? Y las actualizaciones del profesorado en relación con el lenguaje, su cometido, la legitimación... y la evaluación, ¿vale? Tiene que haber una conexión no mística sino real con todas estas partes, ¿vale? Compromiso, imaginación, negociación de significados, ¿vale? Y sus características más valiosas y las actuaciones del profesorado en relación con el lenguaje. Siguiendo con esa convergencia del modelo didáctico tecnológico, tenemos, ahí está. Que la práctica es entendida como la acción característica del profesorado para poder desempeñar adecuadamente la docencia considerada, sería la imaginativa y la exponente de la negociación de significados entre docente y estudiante, constatando los aspectos cualitativos de lo más relevante de ella, armonizando el entendimiento riguroso y sistemático con el reconocimiento de la imaginación y el compromiso que ha de caracterizarla. Y ha de estar basada en el dominio del lenguaje y la legitimización, de la comunicación entre los docentes y los propios alumnos. Ahora sería eso, el momento de valorar si habéis aprendido, ¿vale? Lo ideal sería que ahora mismo tuviéramos a más gente o a alguien conectada, ¿vale? Y de esta manera pues podríamos ver un poco de qué van las preguntas y cómo tenemos que contestar y todo eso. Así es que, bueno, pues lo haremos así, todos juntos. Vale, podemos acceder o bien con el móvil a través del código QR o bien a través del link. Le pincháis con el botón derecho y le dais a abrir en una pantalla nueva, en una pestaña nueva. Vale. Y aquí tenéis que contestarme con vuestro nombre y apellido para saber yo quién lo está haciendo y saber quién está por ahí. Un poquito más conectado y luego ve las tutorías y todo eso, ¿vale? Y luego pues para poder daros una respuesta a vuestro ejercicio. Si hay alguna pregunta que no habéis contestado bien o si veo que hay algún error muy grave o lo que sea, pues poder hablarlo con vosotros. Podemos recurrir al PowerPoint, pero os recomiendo, o al PDF, como queráis llamarle. Pero sí que os recomiendo que primero intentéis hacerlo sin verlo. Porque de esta manera, pues, bueno, podréis hacer un poquito de memoria y ver si habéis entendido, ¿vale? Igualmente, haciendo las actividades estas, estoy convencido de que iréis aprendiendo. Es que al final se trata de eso. De que básicamente, si solo me escucháis y si solo oís lo que os digo, pues seguramente en algún momento dado os ponéis a pensar en vuestras cosas y os desconectáis. A mí me pasa continuamente y tengo que volver atrás y ver a ver qué es lo que ha dicho y tal, y a ver de qué manera lo puedo volver a entender. Entonces, nada, sobre todo la parte principal es la parte más importante de este tema, ¿vale? Luego ya sabéis que empezó a hablar de las subcompetencias poéticas y tal, y yo no creo que eso sea tanto motivo de examen, ¿vale? Entonces, sobre todo las preguntas van a ir enfocadas a esa parte principal, ¿vale? Entonces, vamos, entrando a las preguntas, vemos que la primera sería, pues el nombre obviamente, pero bueno, la segunda sería que para Mayal, los recursos tecnológicos propician o una nueva estrategia o un nuevo lenguaje o un nuevo paradigma, por lo que su presencia en las aulas debe ser estimulante a la vez que crítica. Luego tenemos que las funciones de la enseñanza como acción comunicativa, según lo que nos decía Jacobson, son la denotativa, emotiva, fática, metalingüística y poética. Faltaría o la función connativa, o la función del mensaje, o la función del contexto. La tarea de enseñanza es esencialmente un proceso de intermediación para lograr los resultados esperados, preguntas y respuestas a situaciones planteadas, comunicación, empatía e interacción, que promueve la implicación y reciprocidad entre estudiantes, profesorado y otros agentes, la visión tecnológica, ¿qué demanda? ¿Demanda concepciones nuevas? ¿Demanda esquemas previos? ¿Demanda una base científica o bases científicas? Entre los atributos que caracterizan el modelo tecnológico destaca la sistematización y otra vez la eficiencia, la eficacia y el control, la creatividad, la eficiencia, el análisis y el control, el diseño, la creatividad, la eficiencia y la eficacia. Luego, pues eso, os pregunto lo de siempre, ¿no? Saber si ha resultado útil esta tutoría para vosotros. Con respecto a la tutoría anterior, hemos cambiado un poquito el contenido o el proceso, ¿vale? Para que empecemos ya a entrar en materia. Es verdad que este libro es bastante extenso, ¿vale? Yo intento centrarme en las cosas que considero más importantes. Ya os digo que posiblemente hacéis el examen estudiando solo de lo mío y aprobáis, pero lo más seguro es que no os baste, con lo cual es importante que esto sea solo un incentivo, una manera de explicar un par de cosas. Y en el caso de que tengáis cualquier duda, sabéis que siempre me vais a encontrar hoy por el foro, que os agradecería que fuera por allí, o bien por el correo electrónico. ¿Por qué por el foro? Ya lo expliqué al principio. Porque si os conectáis a través del foro, tenemos la posibilidad de que otros compañeros también se respondan a dudas similares, ¿vale? Luego, el nivel de claridad de los contenidos, pues podéis valorarlo del 1 al 4. A mí esto me sirve para esforzarme más y para mejorar. Está clarísimo que perfecto no lo voy a hacer, porque realmente soy tutor y no soy el profesor de la asignatura. Además, también es verdad que es el primer año que lo doy y posiblemente hayan cosas que pueda mejorar y que pueda cambiar. Yo lo que quiero es eso, precisamente, que con vuestros comentarios y con vuestras opiniones poder adaptarme y poder cambiar. Y si estamos en la tercera tutoría y hay cosas que no os gusta cómo las hago o bien os gustaría que lo hiciera de otra manera, pues es el momento de que podáis decirlo, ¿vale? Que podáis hablaros y que yo os pueda leer y os pueda entender. Y bueno, la última pregunta sería que me dijerais de qué otros temas os gustaría que habláramos o que os gustaría tratar. Es verdad que esta pregunta ya la he hecho en otra ocasión, pero conforme vamos a ir avanzando vais a ir teniendo nuevas dudas, con lo cual es importante que me lo podáis decir, me lo podáis comunicar, ¿vale? Y nada más. Entonces dejo un poquito de tiempo, un poquito de margen luego al final para que me podáis hacer preguntas. Pero como no hay nadie conectado, pues no me podéis preguntar. Esa es la lástima de que no se pueda conectar nadie. Así es que nada, tenéis la bibliografía. Pues he estado contando todo este rollo y todavía no había pasado la página. Pero bueno, supongo que os habéis descargado el material y lo teníais delante, ¿vale? Aquí tenéis la bibliografía, ¿vale? Que como sabéis está todo sacado del libro de recursos tecnológicos en contextos educativos. Y muchísimas gracias. Sé que no habéis estado ahí, pero estoy seguro, estoy convencido de que lo veréis después, ¿vale? Con lo cual, nada, yo os lo dejo grabado y esto. Voy a aprovechar y voy a ver los formularios que rellenasteis anteriormente, ¿vale? Y de esta manera comparto con vosotros algunas dudas que tienen algunos compañeros vuestros, ¿vale? Si aprovechamos estos últimos minutos para eso. Vale. Vale, aquí una de las dudas que tienen uno de vuestros compañeros o compañeras es que sigue sin entender lo que se tiene que hacer en la PEC, ¿vale? Recordad que la PEC la he explicado en la segunda tutoría. Igualmente, si no entendéis algo, como yo creo que lo dejé todo bastante claro, pero si no entendéis algo, porque puede suceder, necesito que me digáis exactamente qué es lo que no entendéis, porque no creo yo que todo el proceso haya quedado claro nada de todo el proceso, ¿vale? Me dice que, bueno, que quiere hacer una página web relacionada con el ámbito de la atención a menores, pero que no sé dónde tiene que sacar la información. No se trata de hacer una página web. No tenéis que hacer nada, porque para eso os pagarían y os dedicaríais a ello. De lo que se trata es de ir recabando información, ir informándoos bien y mirar a ver qué sector o qué apartado o qué punto os puede gustar más, ¿vale? Pues, por ejemplo, ahora que estamos, hoy es el Día de la Mujer, pues sobre la violencia de género. Hay una aplicación, hay una página web, hay un blog, hay un lo que sea, que está regulado, obviamente, porque no me basta que sea cualquiera, pero que está regulado por el Estado, por ejemplo, y que se dedica a atender a personas que han sufrido acoso en casa o que han sufrido maltrato en casa, y se dedica principalmente pues, a la mujer maltratada. Y ese programa o esa web funciona muy bien o no funciona bien, o a lo mejor podrían cambiar esto, podrían cambiar lo otro. Se trata de no plagiar esa web, sino de en un portfolio, por ejemplo, o en un blog, decir exactamente de qué va, cómo va, criticarlo si hace falta criticarlo, hacer una crítica positiva o constructiva, ¿vale? Estoy poniendo ese ejemplo, pero vamos, que hay muchos ejemplos que os podrían servir. Voy a ver si encuentro por aquí descargada la anterior, porque así veré. Bueno, no lo tengo ahí, ¿no? No, no lo encuentro, pero vamos, que si recurrís a ese archivo, hay una de las páginas en la que os dice en qué contexto se puede centrar vuestro trabajo, ¿vale? En muchos contextos diferentes. Igualmente, lo que os digo, si tenéis alguna duda, la verdad que estoy aquí para ayudaros en lo que necesitéis, ¿vale? Pues nada. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haberme escuchado y nada, nos vemos en la próxima clase. En la próxima clase os enviaré seguramente un email o algún documento para que me digáis si queréis que hablemos de otra cosa, o bien en el form este lo dejáis claro si queréis hablar de o que os hable de otra cosa, pero si no hay un cambio drástico, seguiremos con el tema, con el temario. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias, un saludo, que paséis un buen día.